es diputado de la hermana República de Venezuela. Diputado, muy buen día. ¿Cómo le va? Le saluda Gladys Benítez desde Asunción para Radio La Unión.
Buenos días, Gladys. Un placer estar contigo y saludar a toda tu audiencia.
Igualmente, diputado, estamos queriendo conocer la información actual de lo que está sucediendo en Venezuela. En realidad, seguimos las noticias con mucha preocupación. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano también. Pero los últimos sucesos después de las manifestaciones es lo que nos interesa saber y cómo está también este tema de la convocatoria que hizo el presidente venezolano Nicolás Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente chavista, entre comillas. ¿Cómo está eso, diputado?
Sí, mira, primero que nada te relato un poco el ambiente que impera y la situación política real.
Sí.
Ya tenemos más de un mes de protestas, como ustedes saben, protestas que empezaron a darse de manera sistemática, creciente y con mucha firmeza, precisamente a raíz de unas insólitas sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia a finales del mes de marzo, tratando de ya prácticamente anular por completo a la Asamblea Nacional, a la cual de por sí ya le venía disminuyendo en el punto de vista que anulaba todas sus leyes, pero trató incluso de subsumir expresamente sus funciones, ¿no? Eso ha desatado una dinámica que no ha parado, que por el contrario tiende a complicarse, porque el ánimo colectivo se ha profundizado en contra del presidente. La gente está viendo en esta coyuntura una clara oportunidad para finalmente salir del gobierno. En todas las encuestas se dice claramente que más del 80% del país desea un cambio, y que incluso prácticamente el 100%, 95% para ser exacto, ve la situación mal y pronostica que va a estar peor. Eso quiere decir que prácticamente el mismo oficialismo comparte el diagnóstico del país con la oposición y con los neutrales, ¿no? Eso es obvio. Solamente Maduro y su camarilla, pues, no ven las cosas como la ven el resto de los venezolanos, ¿no? Entonces, esta situación que se ha planteado en la calle, se ha planteado en unos términos donde ni siquiera es un sector del país contra otro, sino que es básicamente el gobierno y los cuerpos represivos del Estado versus la población, porque es evidente que aquí ya no hay dos sectores en la población, no hay polarización en la población venezolana. Lo que hay es un enfrentamiento, brutal entre la población civil mayoritaria y el gobierno con sus organismos de seguridad, más unos sujetos que fueron debidamente armados por el gobierno en su momento, que son violentos, que tienen una suerte como de patente de corso o carta blanca para delinquir, que son los llamados colectivos y que se les ha visto muy, muy, muy presentes en estos días donde ha habido todas estas manifestaciones. De hecho, ayer protagonizaron unos eventos sumamente lamentables cuando, además de amedrentar a los manifestantes, incluso se metieron dentro de varios edificios a robar los carros y las pertenencias y los apartamentos de la gente, ¿no? Eso obligó a la policía municipal del municipio Sucre, que es uno de los municipios de Caracas, a actuar. Bueno, y hoy amanece el día con una noticia insólita, y es que desde el Ministerio del Interior se le prohíbe a las policías municipales estar presentes hoy en la calle. Es decir, el gobierno no quiere ningún tipo de contrapeso a nivel de fuerzas policiales en la calle, y por lo tanto prefiere que solamente actúe la Guardia Nacional y la Policía Nacional, que son precisamente los que han venido reprimiendo a los manifestantes y quienes además protegen a los colectivos cuando estos salen a la calle a amedrentar a los manifestantes y a incluso a cometer delitos comunes como es el de robo y el asesinato y el hurto, ¿no? Entonces la situación no se complica, Gladys, en realidad. Y entonces, en medio de esa complicación, Maduro sale con esta carta, y aquí conecto con la segunda inquietud que tenía, con esta carta de la constituyente. Que hubiese sido una magnífica solución para empezar a transitar algún camino hacia una transición, si fuese una constituyente de verdad, si fuese una constituyente sobre unas bases comerciales normales, para elegir unos diputados constituyentes que tengan como misión redactar una nueva constitución y después generar unas nuevas elecciones generales sobre la base de esa nueva constitución, situación en la cual yo no hubiera tenido ninguna duda de cuál iba a ser el resultado de esos constituyentes, la oposición lo hubiera ganado de manera abrumadora y hubiera empezado un cambio en el país. Pero ese no es el caso. El caso es que Maduro pretende engañar a la gente una vez más. Esta constituyente que está promoviendo no respeta los principios básicos del voto universal, directo y secreto, sino que es una constituyente que se pretende controlar desde el poder. Una constituyente donde Maduro va a decir quiénes son los electores de los diversos sectores que él ha identificado, trabajadores, estudiantes, etcétera, y además una municipalización del resto de constituyentes a ser electos, donde probablemente se les quiera pretender dar igual peso a un municipio pequeño pero que controle el oficialismo que a uno grande que controle la oposición, cuando evidentemente el número de constituyentistas debería estar directamente relacionado con la población de cada estado. Entonces eso es una cosa inaceptable, porque se trata el intento de perpetuar la dictadura en Venezuela a través de un truco electoral y de una constituyente que no es tal, sino lo que es una asamblea controlada desde sus orígenes por el oficialismo y que es básicamente una asamblea del oficialismo para el oficialismo, donde el resto de los venezolanos pues vamos a quedar claramente excluidos. Entonces, bueno, eso es inaceptable.
Así es, diputado.
Inaceptable, ya sea, dígame.
Está también mi compañero Enrique Vargas Peña, en este momento también quiere hacerle algunas consultas sobre eso que nos estaba mencionando.
Sí. Hola, Cipriano, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, muchísimas gracias. Mira, Cipriano, yo tengo sobre el tema Maduro varios artículos ya escritos y quiero comentarte nomás que el modelo de Maduro es el modelo de Lenin, el Soviet, ¿verdad? Una asamblea de consejos.
Sí, correcto.
Entonces, correcto. Acá la pregunta, yo creo que Maduro no está para transigir. En consecuencia, la pregunta, a mi modo de ver, es. Y yo entendería perfectamente que vos seas cauto en responderme, pero ¿cómo lo sacamos a este tipo? ¿Así nomás es?
Mira, yo creo que eso es lo que se está preguntando todo a Venezuela en este momento. Lo que sí te puedo decir es que si el gobierno no cede, en convocar unas elecciones limpias que permitan resolver esto por la vía que todos queremos resolverlo, que es simplemente consultándole al pueblo mediante un proceso transparente, en igualdad de condiciones, que la gente realmente se exprese libremente, mi impresión es que la presión popular lo va a terminar eyectando de Miraflores, del Palacio Presidencial.
Sí.
Exactamente cómo es el capítulo final de este asunto, es difícil precisarlo. No queremos que sea un golpe militar. No queremos un general en Miraflores, eso lo tenemos muy claro en la mente de la Unidad Democrática, pero tampoco queremos una dictadura para siempre a través de trucos electorales inaceptables, ¿no?
Claro, lo que pasa, Cipriano, es que el leninismo, si vos me permitís, quiero desarrollar un poquito la idea, porque, mira, lo que pasa es que el leninismo tiene una mecánica dictatorial que es mucho más eficaz que la de los dictadores latinoamericanos normales. Y lastimosamente uno de los ejemplos que hay que mencionar es el caso cubano. O, si querés, sí, claro, el propio caso soviético, ruso, ¿verdad? Donde las dictaduras se sistematizaron y quedaron ahí 60 años en Cuba. ¿Cuánto están? Hace 56 años que están en Cuba. Entonces, la cuestión es, a mi modo de ver, que es que si se permite que desde el punto de vista del, entre comillas, derecho revolucionario, este señor instale esta asamblea soviética, no hay salida. Porque, y yo te quiero contar que nosotros tuvimos información aquí en Asunción de cómo está, disculpame, voy a usar un término un poco duro, cebado el ejército. El ejército de Venezuela dejó de ser un ejército, es como te decía, la milicia de un partido cebada con corrupción. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, mi querido Cipriano.
Mira, te compro la idea del tema de que esto es una cosa mucho más compleja que la típica dictadura latinoamericana que vimos con tanta frecuencia durante los años 60, 70 y 80 incluso, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Una cosa mucho más compleja, que ha habido un asesoramiento directo de parte de Cuba, que tiene un alto nivel de intervención en todas las decisiones que toma el gobierno venezolano. Chávez se hizo Castro dependiente, eso está muy claro para mí. Maduro es un discípulo directo del castrismo, se formó en esa lista. De hecho, eso fue un elemento determinante para que Chávez lo escogiera a él como sucesor y no a otro. Seguramente todo eso está enmarcado dentro de este esquema leninista que tú conoces mucho mejor que yo. Pero yo te insisto en hacer un diagnóstico, ¿no? Que es que independientemente en qué teoría esté basada y cuál sea su eficiencia, que seguramente esto es algo mucho más elaborado y complejo, eso te lo acepto. El ambiente que hay aquí ahorita en Venezuela es el ambiente de una rebelión popular. Porque aquí no solamente está en juego un problema político, que es el tema de la democracia y las libertades y la división de los poderes y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y ahora esta supuesta constituyente. En realidad el pueblo común de eso no entiende mucho. ¿Sí? Y en realidad creo que incluso ni siquiera le importa mucho en realidad. Pero esto se mezcló con algo que sí le importa a todo el mundo. Esto se mezcló con unos niveles de pobreza, con unos niveles de hambre, con unos niveles de desesperación que nunca antes habíamos vivido en Venezuela. Nunca, nunca. O sea, cuando tienes a 10% de la población comiendo de la basura, cuando tienes entre un tercio y 50% de la población comiendo dos o menos veces al día, cuando sabes perfectamente que la gente se muere en los hospitales porque no hay medicina. Entonces, aquí esto entró en otra fase, esto entró en otro nivel. No es nada más la típica oposición pidiendo cosas justas o reivindicando elementos o pidiendo unas elecciones y tal, porque hay una crisis política. No, es una crisis política mezclada con una brutal crisis económica y social de la cual pareciera que hemos llegado a su clímax, a pesar de que siempre se puede estar peor, y la gente entiende que la única forma de salir de esto es cambiando de gobierno. Ahí yo veo una diferencia fundamental. Y por eso pronostico que si Maduro no cede en el único camino lógico, en el que más garantiza la paz, en el que nos podría llevar a una transición menos traumática, que es que se convoquen unas elecciones generales, transparentes y en igualdad de condiciones con una observación internacional consensuada, y no cede en eso, mi pronóstico hoy en día, viendo cómo están las cosas en la calle, es que la ira del pueblo se va a terminar llevando todo esto por delante. De hecho, te voy a hacer una confesión que a lo mejor no debería hacerla, pero la hago para contextualizar lo que te estoy diciendo.
No.
A veces hasta se nos hace difícil a la dirigente de oposición contener a la gente.
Yo entiendo.
Se nos hace difícil poner orden a veces en las manifestaciones y en actividades como la de ayer. Ayer convocamos a trancar 2 horas, mi estimado amigo, 2 horas. La orden fue trancar de 7 a 9, y la gente a las 9 dijo, no vamos a destrancar, nos quedamos aquí todo el día. Y eso fue una decisión de la gente, eso no fue una decisión de la dirigencia.
No, política. Correctísimo. Y yo espero...
Que hay una cosa contenida, ¿no?
No, mira, ojalá. Yo lo único, y la última, porque mi compañero Carlos también está ya aquí para tiene unas 2 consultas para vos, un par de consultas. Pero yo, Cipriano, se cortó. No, te decía nomás, una cosita que quería completar para que Carlos te haga una pregunta. Lo que pasa es que la resistencia, la desobediencia civil, por ejemplo, la que desarrolló Gandhi en India, tiene un componente de sacrificio que yo no estoy tan seguro de que esté internalizada por la oposición de Venezuela. Porque es así como Gandhi es hoy una gran figura de la paz, pero Gandhi no era un hombre de paz, eso es mentira, eso es una mentira. Gandhi es un tipo que puso de rodillas al Imperio Británico porque fue capaz de paralizar a la India. Entonces, si uno no tiene ese instrumento de la voluntad pública internalizada, como la tuvo Gandhi, yo creo que es difícil, ¿verdad? Porque Vamos a hacer un trancazo, pero el trancazo tiene que ser no de 2 horas, tiene que ser de 45 días hasta que te vayas, mijo. A eso es lo que voy.
Sí. Bueno, pero justamente, fíjate qué interesante lo que tú me estás planteando con lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Nosotros hemos tratado de llevar un programa controlado, donde un día se hace una cosa, otro día se hace otra cosa. Todos son actos de desobediencia civil pacífica, pero con mucha firmeza. De hecho, bueno, tú habrás visto la cantidad de muertos y heridos que ha habido hasta ahora, ¿no? Prácticamente llevamos 30 muertos en 30 días, lo sí, cual nadie sí. quiso, pero el aparato represivo del Estado nos ha impuesto ese sacrificio, ese dolor que está allí. Y eso, lejos de haber hecho retroceder a la gente, yo noto que hoy en día están mucho más resfriados, están mucho más comprometidos, se sienten mucho más estimulados para seguir adelante, porque entienden además que nos estamos jugando todo en un momento crucial donde, frente a la represión, lo peor que se podría hacer es dar un paso atrás. Por el contrario, la gente está dispuesta a asumir el costo de la represión y dar un paso hacia adelante si eso lo lleva hacia la salida del gobierno. Entiendo tu comparación con Gandhi, yo ese caso sí lo he estudiado un poco más, incluso en el caso de Luther King te diría más o menos lo mismo que tú me estás diciendo. Luther King lo que hizo fue una y otra vez provocar al sistema norteamericano con acciones de desobediencia importantísimas que desafiaban no solamente lo injusto, sino que desafiaban las leyes del país. Nosotros aquí en Venezuela tenemos una enorme ventaja, yo lo digo en todas mis intervenciones. Gandhi y Luther King tuvieron que luchar contra el orden establecido en su país, constitucional y legal, porque en los Estados Unidos era legal discriminar a los negros, en Estados Unidos era legal prácticamente humillarlos, ¿no? Y ellos tuvieron que insurgir contra la legalidad. Nosotros aquí, por el contrario, estamos insurgiendo para defender la legalidad. Eso nos da una diferencia fundamental con respecto a cualquier otro caso que haya habido fuera. Y yo lo que sí te podría decir frente a tu preocupación sobre el sacrificio es que hay una variante en esta oportunidad que no se había dado anteriormente y que yo creo que ha sido muy inspirador para la gente. Es que, a diferencia de otros momentos donde muy contados líderes como Leopoldo López siempre estaban a la cabeza de las manifestaciones, y de hecho por eso está preso, y María Corina Machado, etcétera, y Ledesma, por ejemplo, hoy en día tú ves a dirigentes políticos de partidos que incluso hasta hace nada estaban en contra de las protestas, criticaban y se burlaban y satanizaban a la desobediencia civil. ¿Ah? Decían claramente que los heridos y los muertos del pasado habían sido culpa de tal o cual dirigente de la oposición. Te estoy hablando de dirigentes de la oposición. Hoy en día los ves en la primera fila de las manifestaciones, con la cabeza rota, asfixiados en gas lacrimógeno, y muchos de ellos teniendo que haber sido hospitalizados. Entonces, evidentemente, para mí, la dinámica cambió. Sí. O sea, estamos en otro momento que no se compara con ningún momento anterior, y que además te insisto en decirte algo. Ahorita es todo el país contra el gobierno, porque esto no es una crisis política, esto es una crisis política mezclada con una enorme crisis humanitaria que se refleja en lo económico y en lo social. La gente tiene hambre, la gente no encuentra medicina, el salario no alcanza para nada. Entonces aquí se mezcló todo lo peor de lo peor en un mismo momento, con el añadido de que además de la presión interna se ha sumado una muy eficaz presión internacional que está presionando mucho más de lo que había presionado anteriormente, con Almagro y la OEA a la cabeza de eso, pero no son los únicos que presionan, y por otro lado empiezan a darse signos claros de que el oficialismo empieza a perder la cohesión interna y que hay gente que bien ya esto empieza a tomar distancia de una manera inteligente pero firme con respecto a lo que está haciendo, y el caso más emblemático de eso es la fiscal general de la República. Entonces sí. Yo creo que estamos en un momento distinto, en un momento inédito, en un momento que se han mezclado una serie de elementos por primera vez. Y yo creo que la situación en este momento es absolutamente difícil, pero de buen pronóstico si el pueblo tiene la firmeza que hasta este momento ha mantenido.
Correctísimo. Cipriano, te saluda ahora Carlos Gómez, simplemente para continuar un poco con este debate. Yo coincido plenamente contigo por lo que he podido observar y leyendo algunos analistas también observando esta situación de Venezuela. Yo creo que irónicamente el gobierno con sus medidas ha logrado algo que nunca antes se pudo haber logrado con esta amplitud. Y digo, unir y alinear a la oposición más que nunca antes. Porque al perseguir a diputados, al inhabilitar personas como Enrique Capriles y ahora convocar a esta constituyente y borrar las posibilidades de elecciones, ha hecho que el sector opositor más tibio ya no tenga nada que perder. Entonces yo creo que se ve un escenario totalmente diferente con el que teníamos, ponele, hace unos meses atrás, ¿verdad? Yo creo que esa es un poco la diferencia.
Sí. Totalmente, Carlos. Ese es exactamente el diagnóstico. Este es un momento único. La oposición, además, luce tremendamente unida. Como te digo, incluso sectores que hasta hace nada criticaban las protestas, el sector más dialogante, el que ante el robo del referendo, en vez de sacar a la gente a la calle, decidió más bien sentarse en una mesa de diálogo, que fue una enorme pérdida de tiempo, sí, y un error político, pero multiplicado por diez. Hoy en día está encabezando las protestas junto a quienes siempre las habíamos encabezado en el pasado, que nos habían dejado incluso hasta medio solos en esa dinámica, ¿no?
Tal cual.
Y te insisto en meterle al análisis el tema del componente social. Tú hoy ves protestando en primera fila a una enorme cantidad de gente de pueblo, gente de sectores humildes, de sectores populares, de los que menos tienen. Los ves protestando con el mismo énfasis que había protestado hasta ahora la clase media, porque pareciera que finalmente entendieron que el problema es con ellos también.
¿Sí? Tal cual.
Y los rigores de la crisis los han hecho entender que esto ya no pasa nada más por el hecho de que si no trabajo no como, de que si, porque igualito no están comiendo. Entonces ya como que entendieron que tienen que ponerse en la misma tónica de la clase media, de intentar hacer algo por cambiar de gobierno. Y ahí están. Ahí están, yo los veo todos los días, la mayoría de los muchachos que están al frente protestando y que son los que llevan la peor parte de la represión, son muchachos de las clases populares que están allí por sus familias, por su situación, porque ven que no tienen futuro, porque les han matado a un hermano, porque no están comiendo, porque ven que sus hermanitos están desnutridos, por una enorme cantidad de razones que tenemos hoy en día todos los venezolanos, y la verdad es que yo pienso que las circunstancias son absolutamente distintas a todas las anteriores.
Sí, bueno, y mientras nosotros seguimos discutiendo sobre si es legal o no lo que hace Maduro, que claramente creo que no es, por lo menos en estos términos anunciados por el presidente, yo creo que Maduro evita hablar de las elecciones regionales, porque que evidentemente están suspendidas, eso ya sé, pero me gustaría que nos cuentes cuál es la situación, ¿verdad? Porque las elecciones a gobernador debían realizarse en diciembre, las elecciones de alcalde debían haber sido el año pasado, ¿verdad? El año pasado lo de gobernadores, en diciembre lo de los alcaldes, y las elecciones de presidente el año que viene, ¿verdad? Entonces, también estaba leyendo que, según todas las encuestas de opinión, proyecta que de las 23 gobernaciones, 18 la ganarían la oposición. Es evidentemente que el chavismo o Maduro, ya propiamente, está ganando tiempo para no llegar a esas elecciones, evidentemente.
Liquidó el expediente.
Claro. Y además nos hicieron perder todo el primer semestre del año con una revalidación de partidos que no tenía ningún sentido hacerla ahorita, que la hubieran podido hacer el año pasado, que no hubo referendo, que se lo robaron de la manera más descarada. Que por cierto, te digo una cosa, yo soy de los que creo que no solamente nos deben las regionales y las municipales, yo soy de los que sustento la tesis de las elecciones generales precisamente sobre la base de que no solamente el país las necesita, porque es la forma de cambiar al gobierno, sino porque yo soy de los que pienso que también nos deben las presidenciales, Carlos. ¿Y por qué no las deben? Por dos razones. Porque se robaron el referendo revocatorio, cuyo corolario era la realización de unas elecciones presidenciales, y la segunda es porque no nos podemos olvidar que la Asamblea Nacional declaró el 9 de enero de este año el abandono del cargo. Uno puede entrar en la discusión si realmente había abandonado o no había abandonado, si eso fue una cosa traída por los cabellos, si se justificaba, si uno quiere abrazar la tesis de que el abandono es la ausencia física, o si quieres abrazar las otras tesis más elaboradas de que basta la negligencia manifiesta, el incumplimiento de funciones, el causar un daño a terceros con una conducta homicida. Podemos entrar en esa discusión, pero lo cierto es que la Asamblea Nacional declaró formalmente el abandono. Y en uno y otro caso, en tanto en el caso del referendo revocatorio como en el caso de la declaración de abandono, la consecuencia era la realización de unas elecciones presidenciales, que no las ha habido. Entonces, bajo esa tesis, la oposición ha pedido elecciones generales, como es como una suerte de resetear todos los cargos de elección popular y que el pueblo se exprese libremente y el gobierno que participe con sus candidatos, evidentemente. Pero no, el gobierno prefiere huir por la izquierda con esta propuesta artificiosa, engañosa, sobre unas bases absolutamente manipuladas y manipulables, tratando de ver que esto es una solución para el país, cuando en realidad es todo lo contrario. Yo pienso que Maduro, en vez de haber firmado un decreto de convocatoria constituyente, tal vez lo que hizo fue firmar su sentencia a muerte política. Así. Eso es lo que yo pienso.
Sí.
Y eso lo vamos a ver los próximos días.
Ahora, la Constitución del 99... que ustedes tienen era vista como el legado de que dejó Hugo Chávez, pero con esta constituyente, sí, obviamente esa constitución va a ser desmantelada y reemplazada por otra nueva. ¿Cómo reacciona el chavismo, ese puro, digamos, si se puede llamarlo de alguna manera?
Sí, mira, yo creo que ya tuvimos una primera demostración de cómo reacciona. Los invito ahí en el programa a que busquen los videos de cuando el presidente hace el anuncio el lunes, el primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajador. Y vean ustedes mismos, sin que yo se lo cuente, o véanlo ya viéndoselo yo contado, pero para que lo reafirmen, la reacción del público en general, no de quienes están montados con él en la tarima, que evidentemente ya sabía lo que iba a anunciar,
sí,
y lo aplauden a rabiar. Pero vean la reacción del público que está oyendo el discurso. Bueno, simplemente no les importó. Nadie lo aplaudió con emoción, ni fue una ovación prolongada, ni nada por el estilo.
Es que ni había tanta
eran
gente.
Eran aplausitos así como... Había una gente allí, pero digamos, eran unos aplausos como de, tú sabes, quien está en un acto y aplaude por aplaudir, por seguir la mecánica de que se está desarrollando. Pero no fue una cosa que emocionó a las bases del chavismo en lo absoluto, ¿no? Para nada, para nada. Y de hecho te insisto en este tema, en todos los estudios de opinión está medido que más del 90% del país comparte el diagnóstico de que la situación es mala y va para peor, y más del 80% del país quiere un cambio político. Entonces, para mí está muy claro lo que está pasando aquí.
Yo quiero dar una vuelta más, Cipriano, si me permitís, sobre el tema de la figura de la Asamblea Constituyente, porque nadie discute, sí, que es una figura que está dentro de la Constitución venezolana. Ahora, la pregunta es cómo debe aplicarse, esta Constitución. Porque yo entiendo que sí, la convocatoria está a cargo del pueblo, que debe decidirlo en elecciones, esta convocatoria a una convención nacional constituyente. No, me gustaría que nos expliques cómo es que funciona y si un presidente puede llamarla y repartir lugares, como es lo que propone Nicolás Maduro a través de su decreto.
Correcto. La Constitución prevé 3 días para convocar una constituyente. El electorado en un 15% tiene iniciativa, la propia Asamblea Nacional en 2/3 partes tiene iniciativa, y el presidente de la República, por decreto, en Consejo de Ministros, también tiene la iniciativa. Ahora bien, no es lo mismo que la convoque el pueblo, que ya una vez en 15...
Bueno, ya, gracias.